Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Bueno, la palabra del Señor nos habla acerca de la iglesia y cómo debe de ser la iglesia. Alguien dijo, la iglesia debería ser un hospital donde los dolidos y los enfermos hayan sanidad, pero a veces la iglesia parece un museo donde los que se creen justos y fuertes están en despliegue. La verdad que no hay organización que sea más mal entendida que la iglesia, porque la mayoría de las personas creen que la iglesia es el club de los buenos. Hay quienes creen que como van a la iglesia son superiores a los demás, y hay otros que dicen, pues yo soy tan bueno como esos que van a la iglesia, por lo tanto yo no tengo que ir a la iglesia. Y por fin hay algunos que dicen, bueno, yo sé que no soy una buena persona, así que por lo menos no voy a ser el hipócrita y no voy a ir. Qué triste, ¿verdad? En cada caso. La iglesia no es un lugar para la gente que se cree buena. Es un lugar para los que se reconocen pecadores, que se dan cuenta que necesitan la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. Y solo por el poder de Cristo Jesús podrán llegar a ser, podría decir, podemos llegar a ser lo que deberíamos ser. El cristiano no debe hacer lugar en su corazón para la justicia propia, porque todo pecado que uno se pueda imaginar está en nuestras vidas, en nuestro corazón y en nuestra mente. Somos lo que somos. Y lo sabemos, no somos lo que deberíamos ser, y por eso nos arrepentimos. Y domingo tras domingo nosotros venimos a la casa de Dios buscando ayuda, buscando la bendición del Señor y el apoyo de nuestros hermanos para poder vivir la vida cristiana. No estamos aquí porque nos pensamos que ya lo hemos alcanzado. La iglesia verdaderamente es y debe de ser un hospital para los heridos y para los caídos. El Señor Jesús mismo dijo, yo soy un doctor y vengo para los que están enfermos. Los que están sanos no tienen necesidad de mí. El apóstol Pablo luego también enfatizó esa idea, y me gustaría leer con ustedes en Gálatas el capítulo 6, los versículos del 1 al 10. Gálatas 6, del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo en respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. No, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne recibirá o segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de fe. Hagamos el bien. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros y restaurar a aquellos que han caído, Hay algunas verdades en este pasaje que yo creo que son importantes. Primeramente, hay una advertencia para nosotros. Luego también hay acciones que podemos hacer y por fin se nos habla de la actitud correcta. Tres A's aquí, ¿verdad? Primeramente, con respecto a la advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Pues dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, versículo 1, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El creyente siempre está en el peligro de caer. La expresión en este texto es falta. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Esta palabra es una palabra que se usa para traducir la palabra pecado, falta, como algo en lo cual le hemos faltado a Dios. Ahora, aquí hay otra palabra que también es importante, es la palabra sorprendido. Si alguno fuere sorprendido, eso quiere decir si de repente alguien cae, si de repente alguien resbala, era algo que no veía venir, algo que no pensaba que le iba a pasar, pero de repente es sorprendido en que ha caído. El apóstol Pablo nos dice que mientras nosotros andamos por el camino de esta vida, puede ser que nos demos un resbalón y que tengamos una gran caída. Es como si el camino de esta vida fuese tan resbaloso como se ponen las aceras aquí en el mes de diciembre y de enero y de febrero, ¿verdad? Ustedes se han dado cuenta que a veces cae alguna lluvia y se congela y se forma una capa de hielo muy fina que casi no se puede ver. Y usted y yo, pues todos podemos decir que nos hemos dado algún resbalón y nadie pensaba que se iba a caer. Algunos de los resbalones más grandes que yo me he dado han sido precisamente cuando yo estaba tratando de no resbalarme. Y nos pasa y caemos al suelo con gran estrépito, y cómo duelen esas caídas y cómo hieren el orgullo de uno, ¿verdad? Especialmente si hay alguien que está mirando por ahí. Wow, es difícil retener la dignidad cuando uno se derrumba al piso, pero nos puede pasar a cualquiera de nosotros, nos puede pasar. Y no estoy hablando de resbalarnos en el hielo, estoy hablando de caer en algún pecado serio, algún pecado serio. Ahora, no quiero decir con esto que por lo tanto pues no vamos a ponernos muy fuertes y no vamos a reclamarle mucho a ninguno de que caiga en pecado, porque al fin y al cabo todos vamos a caer. Eso no es lo que yo estoy tratando de decir. No podemos nosotros minimizar la seriedad con la cual la Biblia nos hace entender el efecto del pecado. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa los unos de los otros. El pecado nos lleva a la condenación eterna. La paga del pecado es muerte. Es terrible el efecto en la vida del ser humano. Pero hay personas que tratan de cierta manera de minimizar, como dije, la seriedad del pecado, le cambian el nombre y dicen: bueno, eso fue un error por parte mía, una equivocación, una mala decisión. Eso está muy de moda hoy en día, ¿verdad? Los padres le dicen a los muchachos: tomen buenas decisiones, pero cuando se equivocan dicen: oh, eso fue una mala decisión por parte mía. No quieren decir fue un pecado. Esa palabra casi no se usa, claro. No hace mucho estaba leyendo acerca de un gobierno municipal que quería pedirle al público subir el presupuesto del condado para poder construir una planta que purifica el agua. Querían tomar lo que nosotros llamamos aguas negras, ¿verdad? Aguas malas, las aguas de la cloaca, y las iban a purificar en una planta, las iban a reciclar, no para beber, pero se podían usar para otras cosas, incluso las bombas de fuego y las demás cosas. Pero la gente como que no tenía mucho ánimo con respecto a eso de reciclar aguas negras. Y a alguien se le ocurrió, pues vamos a cambiarle el nombre, porque es cierto que aguas negras, eso parece muy, muy feo. Vamos a decir que son aguas de desperdicio. Y entonces le cambiaron el nombre. En inglés le pusieron waste water en vez de sewer water. Y cuando la gente oyó waste water, agua de desperdicio, bueno, pues quizás eso se puede hacer. Y entonces votaron a favor de la planta, solamente cambiándole el nombre. Seguían siendo aguas negras, les aseguro, pero parecía que no eran tan terribles, ¿verdad?, si le cambiamos ese nombre. Y así hacemos nosotros muchas veces con el pecado. Había una vez una conferencia de pastores y psiquiatras y doctores estaban hablando de cómo poder trabajar juntos allá en Inglaterra, y continuamente en la reunión, en la conferencia, se hablaba del asunto del sexo premarital y del sexo extramarital, y la mayoría ahí entendían de qué se estaba hablando, pero por fin un pastor ya viejito, aparentemente del campo, pues dijo: un momento, sexo premarital y sexo extramarital, ustedes están hablando de fornicación y adulterio. Y todos lo miraron como que fuese cosa rara, porque esas palabras ya no se usan. Fornicación, ¿cuándo fue la última vez que usted oyó esa palabra? Por lo menos en un foro público. Quizás la palabra adulterio, pero nosotros preferimos cambiarle el nombre, y entonces la cosa no parece tan mala. Pero el pecado sigue siendo el pecado. Y no piense que vale el tratar de encontrar una explicación, porque eso lo podemos hacer muy bien todos podemos tratar de explicar el porqué de nuestro pecado. El hombre que comete adulterio dice: bueno, es que yo me sentía solo porque mi esposa me rechaza, ya no es cariñosa conmigo. O el hombre que se roba de su compañía, que estafa a sus empleadores, dice: bueno, es que yo tenía una necesidad muy grande económica y yo tenía todo el plan de devolver ese dinero. Otros dicen: a mí me tocaba ese dinero, pero esta gente no me paga lo que yo me merezco, y entonces tuve que robármelo. Nosotros siempre tenemos una gran habilidad de justificar nuestro comportamiento aun cuando es pecaminoso. Pero también tenemos que pensar y decir: es cierto que hay algunos hombres que tienen problemas en sus matrimonios y no cometen adulterio. Y hay otros hombres y mujeres también que tienen problemas económicos y no roban a sus empleadores. El problema no está en las circunstancias, está en el carácter. Y cada uno de nosotros tiene que admitirlo: podemos caer en el pecado. Entonces, advertencia es lo primero que tenemos que ver aquí. El apóstol dice: hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Eso está muy claro. Es una advertencia, ¿verdad?, para nosotros, porque somos susceptibles. La vida cristiana es una vida donde estamos luchando continuamente contra las corrientes malas, pecaminosas de este mundo, y también con la vieja naturaleza que aún está en nosotros y responde a la tentación. Advertencia: ten cuidado. Cuando veas a uno que ha caído, acuérdate que tú también puedes ser tentado. Bueno, pues después de la advertencia, aquí hay acción que debemos nosotros de tomar, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad cuando vemos a un hermano que ha caído? Aquí lo dice también: vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Restaurarle. Cuando nosotros vemos a una persona caída a lo largo del camino en esta vida, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Bueno, algunos dicen, pues tenemos tres opciones. Primeramente, podemos ignorar la situación y pasar por el lado, ¿verdad? Como lo hicieron los religiosos en la parábola del buen samaritano. A veces hay personas que ven a alguien caído figurativamente y dicen, mejor no me meto yo, porque ese no es mi asunto. No quiero meterme en lo que no me importa, ¿verdad? Así dicen. Y es cierto, usted no debe de tener una actitud de simple curiosidad. Ay, déjame ver qué fue lo que pasó ahí. Déjame acercarme a ver el desastre, ¿verdad? Como hacemos nosotros a veces cuando vemos un accidente. Queremos ver, a ver qué fue lo que pasó. No porque tenemos ninguna intención de parar, sino simplemente para ver. Nos interesa, somos curiosos. No debemos de tener esa actitud con respecto a una persona que ha caído. Pero sí es cierto que no podemos ignorar lo que está pasando. Porque aquí el apóstol nos está diciendo que sí nos toca a nosotros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. La palabra es hermanos, y eso somos todos aquí, ¿verdad? Si hemos creído en Cristo Jesús y Dios es nuestro Padre, pues todos somos hermanos. Y esta exhortación a acción es para nosotros, para aquellos que han creído en Cristo y que son espirituales. No es simplemente para el pastor o para los diáconos o para los ministros de la iglesia. Todos nosotros tenemos la responsabilidad. Todos nosotros tenemos que responder por nuestro hermano. Pero hay algunos que optan por ignorar. En segundo lugar, hay algunos que optan no tanto por ignorar, sino por acusar, por denunciar, por criticar. Casi que estamos inclinándonos para tomar las piedras, como cuando trajeron a aquella mujer tomada en adulterio ante el Señor Jesús. A veces en la iglesia la actitud es de tomar piedras. Alguien ha dicho que el ejército cristiano es el único ejército donde le damos el tiro de gracia a aquellos que están heridos. La verdad es que a veces no es que estamos literalmente disparando balas, pero sí disparamos palabras que pueden herir y quizás aún matar. En vez de restaurar a la persona, lo que hacemos es castigarla por su pecado. Hay muchas personas en la iglesia que puede decir uno, bueno, son muy correctas y muy morales, pero en su corazón son frías e indiferentes a las necesidades de otras personas. Usted no puede acercarse a algunos para abrirle su corazón y para decirle, esta es mi lucha, porque no recibiría comprensión, no tendría simpatía por parte de algunos. Lo único que habría sería un espíritu de crítica y de juicio. No, lo que la palabra nos manda hacer es restaurar, ni ignorar ni acusar. Lo que aquí se dice es que lo restauremos con espíritu de mansedumbre. Y por cierto, esta palabra restaurar es una palabra que tiene un significado médico. Viene de la palabra del griego que significa volver a poner un hueso en su lugar. Ustedes saben que a veces cuando hay una fractura, el hueso no solamente se rompe, sino que sale de su lugar, se separa un trozo del otro. Y a veces lo más difícil en el proceso es poder volver a juntar esos huesos, esos dos pedazos, para que estén como deben de estar y así pueda haber sanidad completa en esa fractura. Y esa es la palabra que usa el apóstol Pablo aquí. Ustedes que son espirituales, ustedes que creen en Cristo y que tienen el Espíritu Santo que mora en vosotros, no ignoréis al hermano que ha caído, no lo despreciéis, ayúdenlo a ser restaurado. Póngalo en pie, échenle el brazo y ayúdenlo. Y ahí está la idea de la iglesia del Señor, como si fuese un hospital, un lugar donde buscamos la sanidad de los heridos y de los enfermos para que encuentren de nuevo el camino. ¿Y cómo lo haremos? Pues por último, ¿cuál es la actitud correcta? La actitud con respecto a un hermano que ha caído. Debemos hacerlo en humildad. Debemos reconocer que usted y yo podríamos también haber sido tentados. El apóstol Pablo aquí nos está diciendo que cuando usted se incline para levantar a ese hermano o a esa hermana que ha caído, que no haya ni una chispa de justicia propia, que no haya orgullo, arrogancia, un sentir de superioridad espiritual a esa persona, que usted lo restaure en un espíritu de amor y de ternura y de compasión, recordando que así como lo está usted recogiendo a él en este momento, algún día alguien lo pueda estar recogiendo a usted de la misma manera. Es que no hay lugar en la vida del cristiano para la arrogancia o para el orgullo o para un sentir de superioridad. Si somos sabios, andaremos por esta vida con temor y con temblor, porque nosotros no podemos resbalar y podemos caer, y tenemos que admitirlo. Es que está en nosotros esa posibilidad siempre. No haga alarde de lo que usted nunca haría. Así dicen algunas personas: yo nunca haría eso, yo nunca haría eso otro, ¿verdad? Está en usted, aunque usted no quiera admitirlo. ¿Ustedes saben quién es la persona en quien yo menos confío en esta vida? Lo están mirando. Yo mismo. Yo no confío en mí mismo, porque yo me conozco un poco. Yo no puedo hacer alarde de lo que yo nunca haré. Lo único que me atrevo a decir es: por la gracia del Señor, no quiero caer en ese pecado, y le pido al Señor que me ayude y que me dé fuerzas para seguir adelante. Los cristianos es casi que tenemos que vivir nuestras vidas corriendo, huyendo de los pecados en los cuales podríamos caer. Ustedes saben que el apóstol Pablo en primera de Corintios, el capítulo 10, el versículo 12, dice algo que muchos de nosotros conocemos: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Conocen bien ese verso, ¿verdad? El que está firme, mire que no caiga. ¿Y cuál es el versículo que le sigue? También es un versículo conocido, ¿verdad? Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, lo que os aflige a todos. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Así que ahí está esa gran promesa del Señor, prometiéndonos victoria sobre la tentación. Pero si usted anda en orgullo y en arrogancia espiritual, es posible que usted esté anulando esa promesa. Por eso dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El profeta Jeremías dice que el corazón humano es engañoso en sobremanera, y nadie lo puede conocer. Ni usted conoce la profundidad de la maldad que hay en su corazón, ni yo la conozco completamente. Solamente Dios la conoce completamente. Y por esa razón no podemos andar en orgullo, en arrogancia, en un espíritu de superioridad. Y cuando vemos a alguien que ha caído, en humildad y con temor y temblor y con compasión, lo levantamos y lo ponemos de nuevo en pie. Hermanos, no hace mucho que nosotros estábamos tomando la comunión. Y cuando nosotros nos acercamos a la mesa del Señor, ¿cómo lo hacemos? Yo espero que lo hagamos siempre con mucha humildad, reconociendo que fue por la gracia de Dios y la misericordia de Dios que Dios pudo perdonarnos y darnos la promesa de vida eterna. No fue nada que hicimos usted y yo, lo hizo el Señor Jesús por nosotros en la cruz. Cuando nosotros bautizamos a las personas, la última pregunta que yo le hago siempre al candidato es esta: hermano, y cuando el Señor lo llame a usted a su presencia, cuando usted vaya al cielo, ¿usted cree que en el cielo va a haber lugar para usted? No porque usted es una buena persona, sino porque Cristo murió por usted. Y yo espero que esa persona me diga: sí, yo creo que yo iré al cielo, no porque yo soy bueno, sino porque Cristo murió por mí. Y cuando nosotros tomamos la comunión, estamos recordando eso de nuevo. Señor, tú te diste por mí, por mis pecados. Moriste para pagar el precio de mi maldad y de mi iniquidad. Todo, Señor, todo. Lo que estaba en el pasado y también lo que está en el futuro, todo lo pagaste tú, Señor. Es que yo vivo por gracia. Es que la esperanza que yo tengo de ir algún día al cielo se basa completamente en la gracia del Señor. ¿Lo cree así? Yo espero que sí. Yo espero que nosotros nunca nos acerquemos a la mesa del Señor con una actitud que dice: dame acá ese pan, dame acá ese vaso, para que todo el mundo vea cómo yo me lo tomo. Esto me pertenece a mí. No, nosotros somos como mendigos a quienes Dios le ha ofrecido algo que no tenían el derecho de recibir, ni aún de esperar recibirlo. Qué bueno, qué lindo es nuestro Dios. Cómo nos ama el Señor, ¿verdad? Cuán grande es su compasión, sus misericordias nuevas todos los días, dice su palabra. Y así, en el nombre de Cristo, actuaremos nosotros con todos aquellos que también necesitan de su gracia y de su misericordia día tras día. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque en amor te despojaste de tu gloria y bajaste a este mundo, donde nosotros, los seres humanos, vivíamos completamente felices en nuestra ignorancia y en nuestro pecado. Señor, y aún así, tú nos amaste y nos llamaste a ti mismo. Y aun cuando te rechazamos, Señor, seguiste amándonos y diste tu vida por nosotros en la cruz. Y la prueba del amor no está en que nosotros te amamos a ti, sino que en que tú nos amaste primeramente a nosotros. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a vivir en ese amor y en esa misericordia y en esa gracia que hemos recibido de ti. Señor, que nunca miremos a un hermano o a una hermana que ha caído con desprecio. Tu palabra lo prohíbe, lo hemos leído en este día, Señor. Te pedimos en vez que nos des un espíritu compasivo, que nos uses, Señor, para restaurar a los que han caído con humildad y con mansedumbre. Porque algún día, Señor, alguien tendrá que ayudarnos a nosotros para poder estar de nuevo en pie. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, por la provisión que has hecho para ayudarnos en todo momento. Y gracias, Señor, por el Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos dice: cree en Cristo y confía en Él y no en ti mismo. Señor, nosotros somos débiles y sin ti no podemos hacer nada. Pero tú, Señor, tú haces que todo sea posible. Tú nos das promesa de vida, vida eterna, vida abundante. Creemos en ti, Señor, y te damos toda la honra y la gloria en este día. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web iglesiabautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.